Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Tenemos tres partidos en casa, después tres partidos fuera. Creo que es el momento de dar un golpe fuerte en la mesa con esos tres partidos en la Liga y también en la Copa.
Rayo Vallecano, Sporting Braga y Valencia. Esos son los tres próximos partidos del Real Madrid en casa, en los que quiere dar un golpe encima de la mesa Ancelotti. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Está para acompañarnos también para los asuntos del Real Madrid Roberto Morales. Hola Roberto, ¿qué tal?
Buenas noches, Corro.
Bueno, mañana hay un Real Madrid-Rayo Vallecano. Tú que eras muy del Rayo, no sé si lo sigue siendo, Roberto, por inicio periodístico, ¿verdad? Que hiciste mucho el Rayo Vallecano, ¿verdad?
Bueno, eso te, no olvidaste, si te mete, ¿no?, dentro ya no se va nunca.
Ah, se queda siempre, ¿no? O
sea, se queda para siempre.
Que tienes ahí todavía un punto...
Y es muy especial, cada vez que se va a Vallecas, además, que mañana es en el Bernabéu, pero cada vez que se va a Vallecas ves el fútbol de barrio en la élite y eso te reengancha siempre, te
renovó.
Total,
prácticamente no ha cambiado nada, ¿eh? Todo sigue igual, ¿eh? Todo sigue
y
igual.
Algunas cosas ya podían cambiar.
Y algunas cosas deberían cambiar, efectivamente, pero no ha cambiado casi nada. De cuando íbamos allí a la calle Payeso Fofó a los entrenamientos del Rayo Vallecano, bueno, por ejemplo, ha cambiado que ahora hay Ciudad Deportiva. Cuando íbamos Roberto y yo no había Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, que ya es un adelanto. Bueno, Miguelito, la noticia de la convocatoria es Arda Güler, que vuelve por fin a la disciplina del Real Madrid, ¿no?
Sí, bueno, estuvo a punto de entrar en la convocatoria y debutar a finales de septiembre contra la Unión Deportiva Las Palmas, pero se lesionó en el último tramo del entrenamiento y se quedó fuera de la convocatoria. Por lo tanto, la gran novedad, la presencia del turco. Ha dicho Ancelotti que ha diseñado un plan para que poquito a poco pueda coger la forma e ir teniendo minutos. Es evidente que mañana no va a ser titular, pero que podría debutar. Y por lo demás, ha dicho Ancelotti que Mendy, que sufrió una sobrecarga en el Clásico, para mañana no está en la convocatoria, pero se le espera para el partido de Champions del próximo miércoles, también en el Bernabéu, ante el Sporting de Braga. Comienza la vida sin Tchouaméni, que va a estar al menos mes y medio de baja, y evidentemente pues ahora Camavinga es el mejor posicionado para ocupar esa demarcación, aunque también ha dicho Ancelotti que puede jugar solo cross o que puede haber un doble pivote.
Mañana Fran García en el lateral, ¿no? Y Camavinga de 5.
Sí. Sí, yo creo que sí. Fran García seguro, porque no está Mendy, porque Camavinga tiene que jugar en el centro. Ha dicho que va a haber rotaciones. Estamos en lo de siempre. Nacho puede dar descanso, esta vez probablemente a Rüdiger, que lo lleva jugando todo en el eje de la defensa. Vamos a ver si tiene cabida Modric en el centro del campo, porque no suele ser habitual que Kroos y Modric jueguen juntos. Y luego arriba, pues ha dicho Ancelotti, yo creo que ha sido una forma de motivar a los dos, ¿no? Ahora ves a los máximos goleadores del Real Madrid esta temporada, lleva 13 Bellingham, lleva 5 Joselu, 3 Vinicius y 2 Rodrigo. Ha dicho Ancelotti que cuando acabe la temporada seguro que Vinicius y Rodrigo son los máximos goleadores. Veremos a ver si lo consiguen, pero bueno, veremos a ver si mañana entra José Lupo Rodrigo o repite esa dupla brasileña.
Tienen que remar mucho,
Sí, por eso te digo. Yo creo que ha sido una motivación, pero ahora mismo adelantar a Bellingham parece complicado. Pero como digo, después de que además esta semana se hayan anunciado oficialmente las renovaciones de los dos, lo normal es que mañana jueguen en punta ambos.
Vamos a escucharlo. Aquí va la respuesta sobre esa pregunta. Son 4 nombres propios y 3 preguntas. Güler, Rodrigo y Vinicius y Camavinga. Lo primero es Güler.
Arda Güler es un jugador ofensivo que puede jugar como media punta, no puede jugar como delantero centro, puede jugar como extremo derecho a pierna cambiada. Tiene este tipo de característica. Si tú juegas con un centrocampo de 3, a veces puede jugar también como interior. depende de la exigencia del partido.
De momento, sumando todas las competiciones, lleva 13 goles Bellingham, lleva 5 Joselu, 3 Vinicius y 2 Rodrigo. ¿Cree que en cuanto a Rodrigo y Vinicius deben tirar un poquito más del carro en el capítulo goleador de lo que están haciendo hasta ahora?
Sí, okay, yo creo que a Rodrigo y Vinicius van a meter más goles a lo largo de la temporada, eso es obvio, van a marcar más que Bellingham y van a marcar más que Joselu. Esto creo que sobre esto nosotros no tenemos ninguna duda. Lo importante es que cuando ellos no están, está Bellingham, está Joselu, que lo han hecho muy bien en esta primera parte, pero Rodrigo y Vinicius volverán a marcar sin problema. No tenemos prisa en este sentido.
Quería preguntarle, con la baja de Tchouaméni, ¿es Camavinga el pivote?
Una opción, sí. Puede ser Camavinga, a veces jugamos con doble pivote en algunos partidos. Sí, el jugador como característica más cerca a Tchouaméni.
Roberto, es evidente, creemos todos que si no tienes los goles de Rodrigo y de Vinicius, difícil que llegues muy lejos, ¿no? En la temporada, pero que tienen que llegar. No sé si tanto como cree él, pero que tienen que llegar, ¿no?
Sin duda. Lo que pasa es que la declaración, según la ha hecho Ancelotti, a mí me ha parecido un feo hacia Joselu.
Sí, yo cuando la he escuchado, que he visto la rueda de prensa, digo, ostras, no ha dejado en buen lugar a Joselu.
No.
Seguramente por alabar a ellos sin pensarlo, pues como diciendo, Joselu va a hacer menos que ellos. No os preocupéis.
Porque a lo mejor hay gente que piensa que cuando Joselu ha sido titular y ha respondido con goles, ha merecido más continuidad de la que tiene. Y Rodrigo, sin meter esos goles, ha tenido la continuidad que otros ven exagerada para su rendimiento. Entonces, meter a Joselu en el pack, yo entiendo la motivación si quieres compararlo con Bellingham, que es un centrocampista reconvertido a media punta, casi delantero, pero no pegaba mucho el nombre de Joselu ahí, porque creo que le estás poniendo en otro escalón diferente que por rendimiento no se merece.
Bueno, entonces, pero es que le preguntábamos, Robert, por los máximos goleadores, 13 Bellingham, 5 Joselu. O sea, de momento Joselu lleva los mismos goles que Rodrigo y Vinicius juntos, así que en la respuesta tenía que hablar de los dos, de Bellingham y de Joselu, creo yo.
Yo creo que ahí le hace un feo a Joselu, porque quizás Joselu acabe con más goles que Rodrigo y está motivando a uno para, pues, a lo mejor es un acicate para otro, pero no espero que no le desmotive. O sea, yo si fuese Joselu no me habría gustado la respuesta de mi entrenador. Eso lo tengo claro. Y respondiendo a lo que decía...
Si fuera Bellingham...
Si fuera Bellingham, estoy por encima de todo.
No, lo que estoy pensando...
Ya ha cumplido en la temporada goleadora para lo que se esperaba de mí.
Lo que estoy pensando yo esta semana, más que esta frase de Ancelotti, que a Joselu le debe hacer menos gracia pensando en su futuro, que el año que viene se hable esta semana, por ejemplo, de Hendrik, que ha hecho un par de goles ahí en un partido, y de la posibilidad de que se está hablando mucho otra vez de que, y ahora vamos con ese tema, de Mbappé. O sea, yo veo tantos jugadores y digo, no, ya puedo hacer aquí muchos goles, que mi futuro aquí está más que marcado, ¿no?
Bueno, que meta 20 goles Joselu y costando 1,5 millones, igual renueva.
Sí, no lo digo por el precio, lo digo luego por el sitio que tengas, viniendo tanta gente, teniendo tantos jugadores tan jóvenes, ¿no?, como tiene el Real Madrid, ¿no?, que a lo mejor pesa más eso incluso que la frase. ¿Queréis decir algo más del partido de mañana, del Real Madrid con el Rayo Vallecano? Porque vamos con esto de Mbappé, que a mí me ha sorprendido el comunicado, por si tenéis alguna noticia sobre él. ¿Algo más, Miguelito, del partido?
No, del partido nada más. Recordar que Rüdiger está percibido y que el siguiente partido es el Madrid-Valencia. Así que si mañana juega el alemán y ve cartulina, pues no podría jugar ese partido.
La otra noticia del día, aparte de la convocatoria y la rueda de prensa de Ancelotti, es ese comunicado del Real Madrid en el que ha negado negociaciones con Mbappé a la vista de las últimas informaciones. ¿Sabéis exactamente por quién va el comunicado?
No.
¿O no lo queréis decir?
No, yo creo que va, o sea, no va por un nombre en concreto, ¿eh?
Sí,
yo
esta
creo
semana
que
son varios, ha habido varias informaciones.
Son varios medios, ¿eh? Sí. Y además no solo apuntando a España, que también ha apuntado un medio claramente en España, pero que también apunta fuera, hacia Francia, ¿eh?
Sí, le pregunto, sí, que es verdad que ha habido también una noticia en Francia sobre este asunto. Le pregunto a Miguelito si era el primer comunicado sobre la no negociación de Mbappé, porque me sonaba que había habido alguno más en los años anteriores, ¿no?
Yo lo encontré buscando en FData, me sonaba también, y encontré uno en julio de 2018.
O sea, que es el segundo que hace negando negociaciones con Mbappé en ese punto.
Pasado concreto, cinco, vamos, años y medio, ¿eh?
Efectivamente, ¿eh?
Y en aquel momento con... Bueno, este también ha sido rotundo, pero en aquel momento con mucha más rotundidad en los términos en los que se expresaba. Sí.
Sí, es evidente que siempre hemos dicho que el Madrid Florentino no querían incomodar a la propiedad del Paris Saint-Germain para una posible posibilidad de la llegada de Mbappé. Lo que ocurre que ya en este punto de la conversación, que estamos a dos meses de que Mbappé sea libre, sabiendo que esto tiene sus condiciones, que aunque quede libre, ya sabemos lo que pasó hace poco. Pero parece que, no sé, que ha sonado raro. A mí me ha sonado raro. ¿A vosotros os ha parecido raro o normal que haya hecho eso el Madrid?
A mí sí me ha parecido raro, no lo sé, si es evidente
cuando
que...
cuando lo haces por algún motivo, no porque alguien diga algo, sino porque lo que alguien que ha dicho algo tiene una repercusión, si no, no lo dice, ¿eh? Si no el Madrid, porque mira que se dicen cosas del Madrid durante
el
año.
Yo creo que el Madrid tiene la sensación de que todo va bien, nos vamos acercando al día en el que Mbappé sea agente libre, sigue sin renovar, lo cual son dos buenas noticias, y el Real Madrid quizás... quiere seguir agazapado y quiere que el PSG no se enfade, ¿no? Porque ahora mismo, insisto, que el tiempo corre a su favor, pero a mí el comunicado me ha sorprendido porque estoy seguro que de aquí al 31 de diciembre se va a seguir hablando de Mbappé porque a medida que nos acerquemos al 1 de enero, esto se calienta.
Imagínate, en ese programa que hacemos el día 1, que pregunto yo cosas que va a pasar el año que viene, una de las preguntas es si Mbappé va a venir al Real Madrid. Es evidente. Roberto, ¿a ti qué te ha parecido?
A mí me ha sorprendido mucho. Estaba haciendo la crónica del City, disfrutando además del partido del City, porque ha sido un escándalo la primera parte, y me ha avisado una persona del club por WhatsApp que iba a haber un comunicado, y claro, yo no pensaba que iba a ser sobre este tema nunca. O sea, digo, ¿qué ha pasado? Que no nos hemos enterado, y de repente cuando ya es comunicado por Mbappé me ha sorprendido muchísimo. No esperaba que el Real Madrid saliese al paso de este tipo de informaciones, porque ha habido ahora unos meses en los que se ha calmado el tema, lógicamente, por la situación, pero es que es lógico que se avive cuando Mbappé comunicó por carta a su club que no quería renovar, y las propuestas que le lleguen no se han filtrado todavía si quiere quedarse o quiere marcharse. Entonces es normal que empiecen a salir muchas informaciones alrededor de esto, y no me parece tan lógico que el club salga a desmentir con tanta redundidad lo que cada uno diga, sobre todo porque en el trasfondo tiene que haber, no digo que exista, porque está dejando en el Madrid claro que no se salta ningún código, y que menos con el PSG de trasfondo, con todo el lío que hay entre los clubs, lo vaya a hacer. Pero yo, la seguridad que ha transmitido siempre Florentino Pérez y la gente cercana desde hace tiempo, este verano, cuando preguntábamos por el jugador y siempre nos decía que no iban a ir a por él después de fichar a Bellingham, me hace sospechar siempre que hay algo pactado con el entorno de Mbappé, y eso va a ser un indemostrable, pero yo estoy convencido que a partir del 1 de enero esto va a girar y vamos a ver a Mbappé mucho más cerca del Madrid de lo que se ve
me
ahora.
Me han dicho que lo hacía exactamente por una información de esta semana, en la que se hablaba ya del sueldo que iba a cobrar Mbappé. Que sabéis que se ha hablado mucho del sueldo que iba a cobrar Mbappé en el Real Madrid, que era astronómico, ¿no? Se hablaban de 30 y tantos millones de euros, ya no sé si netos... 35 netos.
Esto se está convirtiendo en una costumbre, y ahora lo empezaremos a ver. Se acerca diciembre y este va a ser tema diario. Sí. Que cada vez que se acerca la situación de Mbappé hacia el Real Madrid, empiezan a salir cosas negativas hacia el vestuario, de que es un jugador,
efectivamente,
que es una bomba, que a Vinicius le va a perjudicar, claro, en el campo, en lo económico, el escalón.
Sí, sí, acaba de renovar Vinicius y Rodrigo, y están diciendo que Mbappé va a cobrar 35 limpios. Que, por cierto, ese fue el primer motivo de no fichar a Mbappé la primera vez de todas, cuando estaba en el Mónaco, que esto lo contó Melchor Ruiz en una gira americana del Real Madrid, contó que el Real Madrid dijo: no podemos enturbiar el ecosistema del vestuario. Y en ese momento estaban en el Madrid Bale, Cristiano y Benzema. Ni os cuento lo que había. Bueno,
y
vamos
ahora
a París.
Es muy diferente, ¿no? Sí. Es lo que te digo. Se generan problemas desde una noticia que todavía no se han producido, ya anteponiéndose a todo lo que puede traer malo un jugador como Mbappé, en vez de ver todo lo bueno que puede traer al Real Madrid. Y en ese caso no tiene nada que ver el vestuario actual y los egos y el clima y el ambiente que hay en el vestuario actual con los jugadores muy veteranos que se van a marchar, que son ejemplos como Modric, y jugadores muy jóvenes a los que, lejos de que sea un problema Mbappé, yo creo que es al revés, que les motiva y que les hace ganar más títulos, y lo van a coger bien, no van a mirar lo que cobra uno que es superestrella mundial respecto a lo que cobran ellos.
Digo que es probable que al Real Madrid no le haya gustado que se filtre una cantidad tan alta, sin ser verdad, entienden ellos o saben ellos, y que pueda enturbiar el vestuario. Digo que es una posibilidad de las que se ha hablado durante la tarde. Digo que vamos a París, allí está el corresponsal de la cadena COPE para asuntos galos y de Mbappé, que es Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Has preguntado al Paris Saint-Germain qué le ha parecido el comunicado del Madrid?
Sí, y en el del Paris Saint-Germain ha sorprendido mucho este comunicado a estas alturas de temporada, porque rumores hay muchos, especialmente si hablamos de Mbappé, y en ese sentido no acaban de entender por qué ahora, en esta ocasión, sí han reaccionado. Desde el entorno de Al-Khelaifi me comentaban esta tarde que es un comunicado raro, como decíais ahora, incluso un tanto paranoico por parte del Real Madrid, porque Mbappé no ha anunciado ni en público ni en privado que quiera quedarse o marcharse. De hecho, en París se aferran a esa promesa del futbolista de que nunca se iría gratis del Paris Saint-Germain. Así que el club de momento lo que transmite es calma al entorno. Dicen que no hay presión por abordar la carpeta Mbappé, a pesar de que en dos meses ya será libre para negociar con quien quiera, porque entrará en esos últimos seis meses de contrato. Pero repito, el PSG cree que el gesto público de hoy del Real Madrid no tiene demasiado sentido, porque lo único que puede conseguir es reabrir el debate sobre su futuro, y lógicamente eso en París no interesa mucho.
Yo insisto que el Madrid, entiendo que no se levanta esta mañana y dice, vamos a hacer un comunicado diciendo que no negociamos con Mbappé, sino que hay un motivo exacto que a Florentino, que es de quien sale esta idea, indudablemente, le parece que hay que decir algo. O sea, algo de lo que se ha dicho o ha trascendido a él le ha parecido que no debe ser noticia que enturbie en el vestuario del Madrid, o en el Madrid, o en el Paris Saint-Germain, o a Mbappé, para hacer este comunicado. Y le ha preguntado Dani Gil al Paris Saint-Germain y ha dicho eso, que le parece paranoico lo que ha hecho hoy el Real Madrid. Dani, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. ¿Queréis decir algo más, Miguelito, Roberto, sobre este asunto de Kylian Mbappé, del que no se habla nunca?
Pues por mi parte, nada más, que hablaremos mucho de aquí a... No solo al 1 de enero, sino de aquí al 30 de junio.
A ver, Pedro, ¿qué quiere decir una cosa?
No, una cosa de su amigo Marcelo. Va mirando los jugadores que han ganado seis veces el título de Libertadores o Copa Europa. Y esta gente, evidentemente, que ha ganado seis veces la Copa Europa. Seis veces Francisco Sá, la Libertadores. Y seis veces Marcelo, con cinco Copas de Europa y una Libertadores.
Cinco en Europa y una la Copa Libertadores. Ahora están ofreciéndosela a la gente que llegará al estadio.
¿Llegará a enfrentarse al Madrid en el Mundial dentro de dos años?
Bueno, vamos a verlo. Es una posibilidad.
El Fluminense ya se ha clasificado.
Ya está clasificado, sí. Vamos a verlo. Es una posibilidad. Bueno, Roberto, que un abrazo esta mañana, ¿eh? Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Miguelito, mañana hablamos, ¿eh?
Hasta luego, por hasta supuesto.
Un abrazo. Chao. Vamos con el Rayo Vallecano. Nos escucha el capitán del Rayo, Óscar Valentín. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿te han pasado dos cosas, Óscar, últimamente. Una, que no son habituales en tu carrera. Una, el primer gol en tu carrera en la élite, ¿no? En Primera División, que fue contra el Sevilla, ¿no?
Sí.
¿A qué supo ese primer gol?
Bueno, pues imagínate, después de 5 años aquí y no meter un gol en Liga, pues fue una mezcla de muchas emociones y sobre todo de acordarme de mucha gente. Pero bueno, pues sobre todo pues fue especial porque además fue en el mismo estadio en el que debuté.
Ah, oye, pero era inesperado, ¿eh? De esto que no, o sea, tú ya no tenías ni preparada celebración o la tenías muy preparada, ¿no?
No, ya te digo que como es algo poco habitual, pues uno no sabe cuándo va a llegar, así que nada, al final lo único que tenía preparado era un poco pues dedicárselo a mi mujer, que era un poco la que se me vino a la cabeza, pero podía habérselo dedicado a mucha gente.
Óscar, ¿cómo le explicarías a la gente que nos está escuchando en toda España y en el extranjero qué significa el Rayo? ¿Qué es el Rayo? Porque los periodistas siempre hablamos de un equipo muy especial, de barrio, que tiene una filosofía diferente, pero tú, al que te preguntaré, oye, ¿cómo es el Rayo? ¿Qué le dices?
Bueno, pues yo te diría que es pues un club muy muy humilde. Yo creo que cuando sobre todo cuando vas al estadio, pues lo respiras, ¿no? Sobre todo donde está metido el estadio, el tipo de barrio que es, la cercanía de la gente. Y bueno, yo creo que es un poco la esencia y el mayor activo que tiene este club, que es esa afición, ¿no?
Yo digo muchas veces, llevar 5 años, el ascenso, ¿no? Y luego los 2 últimos años que han sido muy buenos. Habéis quedado al final media tabla, pero muy buenos, con muy cerca de Europa, muy cerca de la final de Copa. Pero yo digo siempre que es una especie de milagro. O sea, lo bien que os va en la vida es una especie de milagro. Porque siempre el Rayo estaba ahí rodeado de cosas que no corresponden al fútbol. ¿Tú lo entiendes así como un milagro con mucho mérito, por supuesto, de la dirección deportiva, del entrenador y de vosotros? ¿Le das mucho mérito?
Sí, a ver, está claro que hay cosas que se están haciendo muy bien, sobre todo pues lo que tú dices a nivel deportivo. Yo creo que llevamos pues 3-4 años con una base muy buena, con las ideas muy claras de lo que quiere el club. Pero bueno, lo que tú dices el milagro, pues sinceramente te voy a decir que sí, porque nosotros La verdad que en nuestro día a día pues estamos con cosas que a lo mejor otros clubes pues nos duplican, pero bueno, yo creo que la base y el fuerte de este club sobre todo es el vestuario que hay y el tipo de jugador que está representando el club.
Tenéis ahora capitán, tenéis Real Madrid, Girona y Barcelona.
Sí, bueno, también tuvimos un partido difícil contra la Real Sociedad en casa y conseguimos sumar y bueno, yo creo que otra cosa no, pero el equipo está demostrando que compite en cualquier escenario contra cualquier rival y bueno, es verdad que son tres rivales difíciles, pero yo creo que confío mucho en el equipo y que vamos a competir cada punto.
Girona y Barcelona son en casa, ¿cuántos puntos tienes en la cabeza? De los nueve, ¿cuántos puntos te valen?
Bueno, de momento tengo los intentar los tres
del Madrid, ¿no?
Que va a ser difícil, pero lo vamos a luchar y luego ya pensaremos en el siguiente que es Girona y a ver cómo vamos sacando puntos, pero vamos, ya te digo que siempre hemos pensado en el partido y no hemos pensado en los puntos que sacaremos adelante.
Vamos a ver, del partido, es evidente que el jugador del momento, el jugador de moda, porque se lo ha ganado, es Bellingham. Se supone que te vas a cruzar con Bellingham en algún momento del partido, porque estáis ahí más o menos en la misma zona. ¿Qué has visto de él? No sé, ¿ves muchos partidos o pocos? ¿Te
sí,
gusta el fútbol?
Sí.
¿Ves bastantes partidos? ¿Qué has visto de él? Porque parece indetectable, ¿no? Que está arriba, abajo, aparece muy rápido en el área. ¿Qué has visto de él?
Bueno, yo creo que es un jugador muy muy completo, ¿no? Yo creo que tiene todo, tanto en ataque como en defensa, lo que tú dices, en movilidad, llegada a área, calidad. Yo creo que es uno de los jugadores más completos de la liga y sobre todo, pues ahora con esa faceta goleadora, pues les está dando mucho. Bueno, yo intentaré analizarle mucho, intentaré ver vídeos individuales suyos y intentar contrarrestar, pues bueno, lo que tú dices, uno de los jugadores del momento.
Esta es la preocupación, porque los últimos años era Vinicius, ¿no? Esa es la preocupación, las últimas temporadas ha sido Vinicius. ¿Pero ahora la preocupación es Bellingham?
Bueno, yo te diría que la preocupación son todos, ¿no? Yo creo que cualquier jugador del Real Madrid te puede solucionar un partido, pero obviamente pues tiene pues sus puntos fuertes, sus puntos débiles, porque todos los equipos lo tienen y bueno, pero en la parte del Real Madrid yo creo que pocas debilidades hay y yo creo que, como te digo, tanto la gente de arriba como la gente del medio te puede solucionar un partido e intentaremos pues analizarlo bien para saber contrarrestarlo.
Óscar, estas no son fáciles. ¿Qué te parece lo que rodea a Vinicius? Que es un tema de conversación permanente en los medios de comunicación, en las aficiones. ¿Qué te parece Vinicius?
Bueno, yo sinceramente te digo que en el campo pasan muchas situaciones, no solo con lo que pasa que cuando pasa con Vinicius parece que todo se...
Magnifica.
Exactamente.
Como la casa de Gran Hermano, ¿no? Se magnifica.
Si analizan a cualquier jugador, en cualquier pique que haya en el campo, que son cosas que pasan en el fútbol, pues saldrían noticias cada partido. Pero lo que pasa que, bueno, lo que te digo, con Vinicius son situaciones que pasan en el partido, pues al final son piques que pasan dentro del encuentro y yo creo que no tenemos que darle más importancia de la que tiene. Sí. Él se dedica a jugar, el árbitro es el que tiene que juzgar si provoca o deja de provocar y es lo que tenemos que hacer todos los futbolistas y sobre todo, pues como te digo, yo creo que también un poco la prensa tenéis que ayudar en ese sentido y no intentar buscar polémica donde a veces no la hay.
Dime algo de Bebé, dime algo de tu compañero Bebé.
Bueno, ¿qué te voy a decir? Ya son muchos años con él y yo, sinceramente, esto que le está pasando no nos sorprende a ninguno porque ya lo ha hecho más veces, ya lo hizo en el playoff cuando subimos y en primera división. Bueno, yo creo que él ha demostrado de lo que es capaz y lo mucho que nos da, sobre todo pues eso, el otro día en un partido en el que se te pone cuesta arriba, pues él es capaz de quitar, vamos, cualquier duda y cualquier problema que haya en el equipo.
¿Le burreáis mucho con los tiros? Le decís, tira desde casa, ¿le burreáis mucho o no?
Sí, 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 estamos, vamos, yo el otro día que viví el partido desde la grada,
¿sí?
La verdad que fue algo, fue súper anecdótico y gracioso porque, bueno, cada vez que cogía el balón Bebé, pues era toda la grada, ¿no? El tira Bebé y bueno, pues fíjate, al final tiró y
¿La ha visto hacer algo muy loco de tiros? O sea, loco lo vemos los partidos, se la tira desde, se la fuma desde cualquier lado, pero ¿la ha visto algo muy loco en los entrenamientos que se la chupe desde muy lejos?
No, sí, sí, eso en los entrenamientos un día que te pases por aquí lo vas a ver, que al final está todo el rato pegando zumbazo, pero es que es su forma de ser y yo creo que es lo que le hace mejorar también.
Muy bien, capitán, que es un partidazo, muchos focos puesto, por supuesto, en el partido Real Madrid-Rayo. El Rayo juega muy bien al fútbol, estáis arriba como los últimos años, sí. Y tiene un gran capitán, Óscar Valentín, así que te vaya muy bien, Óscar, capitán, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo. El Rayo Vallecano contra el Madrid. Ahora que nos cuente cosas del Rayo para mañana. Ganga, cuéntanos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Óscar Valentín, que va a ser una de las novedades del Rayo, no jugó el último partido por sanción. Sí va a estar mañana en el Santiago Bernabéu. Decía que iba a haber partidos de Bellingham en vídeo para intentar pillarle. Reconocía esta tarde Francisco que evidentemente Bellingham, el inglés, va a tener mañana una atención especial o un marcaje especial por parte de los jugadores del Rayo. Un Francisco que no le ha ganado nunca al Real Madrid, pero eso sí, que el Rayo llega en buen momento. Lleva 7 partidos consecutivos sin perder, es el cuarto mejor visitante de la Liga y con varias dudas en el 11, y no por cosas negativas, sino por positivas. Porque este año sí el Rayo ha dado un salto en plantilla. La gente que teóricamente es suplente está apretando mucho y, por ejemplo, Aridane, que había sido titularísimo, yo creo que va a jugar Moomin. Está la duda arriba, aunque parte con ventaja RDT, porque Camello y Falcao jugaron en la Copa. Y a ver qué hace en el centro del campo, si refuerza un poco con Patecís o sigue apostando por Unai López.
Después de aquel enfrentamiento entre Baliu y Vinicius, ¿se han vuelto a ver de aquel partido en Vallecas?
Ese fue en Vallecas, creo que fue segunda vuelta, ¿no? Yo creo que
o sea, que no se han vuelto a ver
No, seguro.
Aquella torta doble que le dio Baliu a Vinicius.
No, eso fue la primera vuelta.
Y luego fue al Bernabéu. El
Madrid-Rayo fue en la jornada 36-37.
O sea, que se han vuelto a ver, ¿no?
No me acuerdo.
Lo que no sé si jugaron, porque claro, Vinicius no jugó porque los últimos partidos de Liga no los jugó por el rollo de Mestalla.
Ah, o sea, que se pueden volver a ver las caras. Bueno, esperemos que no pase nada y que sea todo tranquilo. Gracias, Ganga.
Un abrazo, adiós.
Enseguida este partido es a las 9 de la noche. Enseguida vamos con el lío que ha habido en Vigo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.